Buenos días, un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio que nos escucha por los 89.6 del FM o por www.bocaribe.net. Soy Belén Pardo y hoy en la Junta tengo un invitado muy especial. Se trata de Adolfo Múnera, él hace parte de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. Nos va a acompañar también en la mañana de hoy Gabriela Díaz desde Bogotá. Pero le doy primero la bienvenida a Adolfo, que está aquí conmigo en el estudio, para que salude a la audiencia de Bocaribe.
Bueno, muy buenos días, Belén, gracias por la invitación. Pues estamos acá acompañándolos y dispuestos a decir muchas cosas, ¿no?
Bien, Adolfo, pues para recordarle también a nuestra audiencia, la Junta es un espacio de Bocaribe Radio que busca hacer visible la importancia del trabajo colectivo, del juntarse varias personas para conseguir un objetivo, y por eso nuestros invitados en las mañanas de los sábados son personas que hacen parte de colectivos, organizaciones, movimientos, combos de personas que decidieron que se juntaban y se encontraban para hacer una labor. Y la idea de invitarte hoy a ti y a Gabriela, que ahora le daremos el paso desde Bogotá, es que nos cuenten un poco sobre el trabajo de Hijos e Hijas en Colombia, que nos puedan explicar de dónde surge la organización, a qué se dedica, cómo las personas que estamos cerca podemos apoyarla, bien sea en la solidaridad desde otras organizaciones o vinculándonos como miembros. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de la historia de Hijos e Hijas.
Bueno, Hijos e Hijas nace, digamos que desde la realidad, desde una realidad latinoamericana que debido a toda la violencia política que surge en los gobiernos de varios países de Latinoamérica, donde se presentaron pues dictaduras militares, conflictos armados, en fin. Y debido a esa gran cantidad de víctimas que produjo estos acontecimientos, pues resultaron muchas personas, sobre todo generaciones jóvenes, que decidieron pues tomar las banderas de la lucha por lo que eran sus orígenes, su historia, lo que ha sucedido. Entonces, básicamente, desde la Argentina se dio una junta, digamos por de esta manera, de muchos y muchas que fueron víctimas y que sus padres, sus madres, sus amigos, familiares, hicieron parte de ese listado, de esos listados pues, de personas que sufrieron esa violencia política, social, y decidieron juntarse y hacer pues de esto el objetivo pues de sus vidas, ¿no? De mostrarle a las sociedades de estos países que pues esas violencias no los iban a entorpecer sus vidas y poder salir adelante, ¿no? Entonces, desde la Argentina se dio el origen de este movimiento. Entonces, en Colombia, a raíz alrededor del año 2005, se dio esa unión de varios integrantes, de hijos e hijas de líderes de esos movimientos políticos, sociales, que habían sido víctimas de una u otra manera, por asesinato, por persecución, amenazas, en fin, hostigamiento de muchos actores, muchos actores que hicieron daño y que ocasionaron esos resultados. Entonces, pues, lo que hicimos varios hijos e hijas a nivel nacional fue unirnos, buscar espacios para dimensionar toda esta realidad desde muchos aspectos, desde muchos ámbitos, y básicamente no solamente nos dimos cuenta que éramos víctimas, las que habíamos sido víctimas directamente, sino que una sociedad que como la colombiana ha sufrido mucha violencia, también personas que se sentían con esa misma apropiación de esa realidad, se hicieran conscientes, hicieran parte también del movimiento.
Bien, vamos a darle la bienvenida a Gabriela Díaz, que nos acompaña desde Bogotá, y para que nos cuente también un poquito, ella está también, hace parte de Hijos desde hace, bueno, ya 11 años, no tenía en mi mente que fuera hace tanto tiempo, Gabriela, bienvenida a Bocaribe Radio. Cuéntanos también un poquito de lo que conoces de la historia del proceso. Gabriela. Bueno, parece que no nos está escuchando en este momento. Bueno, vamos a seguir mientras que Gabriela se conecta con nosotros.
Hola, hola, ¿me escucha?
Sí, ahora sí. Adelante.
¿Sí?
Sí.
Perfecto. Hola, pues un saludo a todos.
No, se
entrecorta.
Se entrecorta, sí, se entrecorta. Vamos a ubícate de pronto en otro sitio y te marco de nuevo para ver si podemos hablar contigo. Mientras tanto, seguimos aquí con Adolfo. Adolfo, bueno, contabas que se encontraron hace ya 11 años. ¿Quiénes se encontraron en ese momento? Digamos, ¿desde qué movimientos venían las personas que decidieron conformar un grupo aquí en Colombia?
Bueno, realmente, para ser más precisos, hace 10 años, desde el 2006, digamos que varios integrantes de organizaciones como, digamos, movimientos políticos, digamos, que pudieron desde la ciudad de Bogotá integrarse. Por ejemplo, recordamos a José Antequera, Diana Gómez, Camilo Álvarez, el mismo Iván Cepeda, quienes se dieron cuenta que de una u otra manera, desde sus luchas, desde la lucha de sus padres, y que fueron asesinados, tenían que hacer una propuesta, tener una propuesta generacional, que es la que impulsa Hijos e Hijas. Porque desde esas expresiones políticas de los movimientos sociales, populares de nuestro país, se veía esa ruptura de esas situaciones que realmente pues ninguno la tenía como dentro de de lo que ellos querían, de su deseo. Sin embargo, lo que nos dimos cuenta, y desde ese momento los que comenzaron a ser parte de Hijos e Hijas, fue que teníamos que tener una propuesta nueva, una propuesta generacional de ruptura con esa realidad y de poder construir una realidad, un país diferente, entendiendo la historia y la memoria histórica de este país, primero que todo, y pues posibilitando y haciendo lo posible para que demás personas que pudieran estar por la misma situación, nos juntáramos, nos uniéramos y pensáramos, discutiéramos qué podíamos hacer para cambiar esa realidad tan trágica en este país.
Bueno, vamos a ver si Gabriela nos escucha ahora, si es de Bogotá. Gabriela, quisiera que nos contaras, bueno, ya Adolfo nos ha contado un poco la historia de Hijos, quizás alguna cosa que quieras agregar sobre este tema de la historia, pero también un poco sobre cuál fue la decisión de hacia dónde caminaba el movimiento hace 10 años, cuáles eran como las búsquedas de esa generación que quería hacer una ruptura constructiva, esperanzadora, ¿no? Y cuáles fueron como esos caminos que se empezaron a recorrer en hace 10 años.
Sí, hola, ¿ahí me escuchan?
Sí, te escuchamos
mejor.
Bien, bienvenida.
Vale, muchas gracias. Gracias a Voz Caribe por invitarnos a charlar este ratico. Para nosotros, pues en todo caso, siempre estos espacios de diálogo son muy importantes. Pues bueno, como contaba Adolfo, ahorita el 8 de julio cumplimos 10 años de movimiento y de cambio y de transformación. En ese momento nosotros surgimos en un momento histórico que por distintas cuestiones podría acercarse también a lo que estamos viviendo hoy en día, de unos acuerdos entre grupos y al margen de la ley con el gobierno, ¿cierto? En ese momento se venía el proceso de desmovilización de los paramilitares. Sin embargo, al mismo tiempo habían muchas candidatos a distintas poderes, tanto locales, regionales, que tenían vínculos con estos grupos paramilitares. Entonces, para nosotros era necesario comenzar a posicionar otra visión también de cómo estaban sucediendo las relaciones políticas, de los nexos que habían de criminalidad y de complicidad también con crímenes de Estado en las regiones y pues a nivel nacional en general. Entonces, algo pues que ha caracterizado a Hijos e Hijas todo este tiempo han sido acciones que buscan incidir políticamente, y pero desde las distintas como desde los distintos saberes y prácticas que tenemos en Hijos e Hijas, pues porque somos personas que nos unen un nexo generacional y como una serie de luchas por la transformación social en este territorio. Sin embargo, somos personas provenientes de distintas corrientes, me refiero pues como a lo que hacemos, ¿cierto? Entonces hay mucha gente que trabaja desde los derechos humanos y la investigación, pero también muchos trabajamos desde la cultura, desde la comunicación. Entonces nuestras actividades se basaban en mezclar como las distintas fortalezas que teníamos como grupo. Entonces salíamos a la calle, hacíamos batucadas, hacíamos performance. También al comienzo, durante los primeros años, pues hicimos articulación con muchos colectivos y grupos de cultura para hacer lo que llamábamos que las conmemoraciones a nuestras padres y madres no fueran simplemente una conmemoración desde el recuerdo y la ausencia de, sino también reivindicar la importancia de sus luchas y reivindicar la como la apuesta a la vida que también nosotros hemos buscado todos estos años. Entonces hacíamos tomas culturales en Barranca Bermeja, en Antioquia, en el Meta, en Ciénaga, y lo que buscábamos era invitar a colectivos y grupos y hacer pues grandes espacios de que no se hablara solo también de lo que nosotros hemos querido buscar, que no sea solo desde un lugar de víctima y una víctima pasiva, como tal vez a veces el gobierno quiere hacernos ubicar a los familiares de víctimas de este conflicto, sino también como personas que reivindican la lucha y sujetos políticos que estamos actualmente activos con la memoria de nuestros padres y más. Entonces digamos que ese fue como el primer camino súper variado que avanzamos y que en él pues fuimos constituyendo también las distintas regiones que hay hoy en día de Hijos e Hijas.
Eira, ahora que mencionas esto de las distintas regiones, bueno, hoy por ejemplo tenemos a Adolfo que está aquí en Barranquilla y que hace parte del colectivo desde aquí de la ciudad de Barranquilla, estás tú desde Bogotá y claramente pues hay personas en distintos lugares del país. ¿Cómo es el proceso de trabajo de ustedes, la articulación desde cada uno de los lugares? Digamos que coinciden en la virtualidad o coinciden en acciones que se hacen de manera paralela en los diferentes lugares. ¿Cómo es como su accionar en este momento desde la organización? ¿Se vinculan con otro tipo de redes, organizaciones, en solidaridad con otras acciones? ¿O cómo es el trabajo hoy en día?
Claro, pues hoy en día digamos que nos movemos según nuestras capacidades, ¿cierto? Y nuestras posibilidades, siendo como totalmente sinceros. Entonces nos reunimos de manera virtual, claramente para avanzar como en cuestiones muy internas del movimiento. Sin embargo, aprovechamos todas las oportunidades de encuentros presenciales porque sabemos que también ese tejido que nos une como movimiento pues ha sido muy importante, el encuentro físico y como el intercambio constante. Entonces nosotros nos movemos como un movimiento que busca generar estrategias nacionales de memoria, de trabajos pedagógicos, de estrategias de incidencia, pero también entendemos la autonomía que puede tener cada región según sus contextos.
Bueno, pues yo me vinculo, como al principio te comenté, desgraciadamente pues a la pérdida de mi padre, quien era un líder social, sindicalista y líder popular del suroccidente de Barranquilla. Y lo que sucede es que conozco el movimiento y los integrantes del mismo. Entonces, pues, como decía Gabriela, nos encontramos a nivel nacional y lo que hacemos es tratar de vincularnos en ese sentido, por esas razones, primeramente, pero posteriormente por la visión que tenemos de hacer un cambio, ¿no?, diferente a toda esta situación. Entonces, a nivel local, lo que hemos hecho, digamos, ha sido el impulso con otras y otros que han pasado por la misma situación. Y digamos que en esa construcción se han dado proyectos que a nivel nacional se han dado en cada región, que fue nuestro proyecto Escuela. Escuela fue un proyecto que se dio a nivel nacional donde básicamente lo que se quería, lo que se quiso hacer y de hecho se cumplió, fue que todas esas historias, esa recopilación de historias y de situaciones de cada integrante a nivel regional se fuera particularizando en la realidad de cada sector del país. Entonces se hicieron, por ejemplo, una conmemoración del tema de las bananeras en Ciénaga, los 80 años de esa masacre y de esa situación que hubo en ese sector.
Hubo un concierto.
Por supuesto.
Estuve allí hace.
Hubo unas actividades, se realizaron varias actividades en esa ocasión, en el 2008, para conmemorar ese evento. Y acá en lo local, digamos, se hicieron actividades como, por ejemplo, en lo cultural, se hizo un mural, un encuentro de varios integrantes de hijos acá en la ciudad, y se hizo un lanzamiento ya tenemos la expedición a nivel nacional de dos libros de las propuestas y de las opiniones que cada uno desde su experiencia han tenido. Y acá en el año 2012 se hizo el lanzamiento del segundo libro de Escuelas, Desaprendiendo para Liberar. Y era como una propuesta de, digamos, el desaprender de toda la realidad que de pronto nos han metido en la cabeza, como que este país es una democracia, que no ha tenido ningún problema, en fin, que es lo que quiere ese mensaje, llevarlo a las nuevas generaciones. Y lo que hacemos es decir, no, aquí se han presentado varias situaciones diferentes, o sea, de convulsión, de la realidad política, en fin, social, y que era viable y legítimo, digamos, difundirlo, hacerlo saber. Entonces, eso desde el 2012 fue lo que se propuso a nivel de local. Y digamos, con lo que hemos hecho es vincularnos a algunos integrantes desde sus propios orígenes, desde, por ejemplo, movimientos de derechos humanos y organizaciones sociales, que en la actualidad lo que estamos haciendo es vincularnos a ellos, digamos, para hacer más fuerte esa red y poder integrar a nuevas personas, nuevos integrantes que pudieran también aportar en ese mismo trabajo, en ese mismo objetivo. Es básicamente lo que te puedo contar de la región.
Quisiera hacerte una pregunta. Bueno, mencionabas hace un momento la razón de tu vinculación, es pues una situación desafortunada. Y sobre todo desafortunada porque también es común en este país, ¿no? Hay muchísima gente que termina articulándose a procesos organizativos de defensa de derechos, etcétera, porque en su familia hay alguien que lo viene haciendo. Y algunas veces deja de hacerlo por la acción violenta del Estado, ¿no? ¿Cuál es, bueno, tú que has estado aquí en Barranquilla, que conoces, que seguramente también conoces un poco como esa Barranquilla en la que tu viejo se desenvolvía en el liderazgo social, ¿Cuál es la lectura que tienes de la ciudad, pues, en este momento, un montón de años después, y aunque han pasado cosas importantes? Yo ahora que estaban hablando de la historia del movimiento, recordaba, bueno, no solo la desmovilización paramilitar, sino que se dio la ley de víctimas, ¿no? Ha estado todo este tema alrededor de la restitución de tierras, y en los últimos años, y hace un par de días además, la firma del acuerdo del cese bilateral al fuego, que son todo situaciones que tienen muchísima importancia. Seguro se me han quedado otras muchas sin mencionar, bueno, es el nuevo código de policía y un montón de cosas que inciden como en la realidad cotidiana de los colombianos, pero en esos 10 años realmente la situación en el país se ha movido muchísimo y ustedes han sido, junto con quienes no hemos hecho parte del movimiento, testigos de todos esos cambios, y quisiera que nos hablaras un poco sobre la realidad de los hijos e hijas hoy en la ciudad de Barranquilla, y quizás, bueno, si conoces un poco más a fondo la situación del suroccidente, que es también como el espectro mayor de nuestros oyentes.
Bueno, sí, en realidad, digamos que ha habido un cambio bastante positivo en el sector del suroccidente, a pesar de que en Barranquilla se han dado muchos logros en el sentido de la organización social de la ciudad y de las comunidades, sobre todo en este sector del suroccidente donde nos encontramos. Digamos que ha habido propuestas de salir de esa situación tan lamentable que en muchos sectores han tenido que sufrir. El olvido del Estado, de los gobiernos locales, en fin. Entonces, digamos que ese cambio, a veces la gente pensaría que son los gobiernos locales, departamentales, en fin, nacionales, los que han influido para que ellos se hayan dado. Y hay que tener un énfasis en darle la importancia a esos luchadores sociales, a esas personas que se han tirado al hombro a pesar de las dificultades, en fin, de esta realidad que nos aqueja. Todo eso, ¿no? Toda esa voluntad de sacar adelante a sus barrios, a sus sectores, a sus comunidades, para que esa realidad tan, tan negativa cambie, ¿no? Cambie de una manera, pues, que sirva para un mejor vivir, para una vida digna, en fin, en todos estos sectores. Entonces yo pienso que se han dado muchas luchas, o sea, hay que darle un gran valor a ese sentido de pronto de pertenencia que han tenido los pobladores de esta región, de esta parte de la ciudad, y en fin, en muchos sectores también de Barranquilla. Pero nos damos cuenta que esas luchas, que lo que nosotros queremos en el fondo es que se dé una visibilización de todo lo que ha sido esa memoria. Entonces, eso es lo que dentro de nuestros objetivos se quiere lograr, que se mencione lo que han hecho muchos líderes y populares de estos sectores y sus logros a nivel social, a nivel político, pero que no se deje ahí, que no sea lo recordamos, hacemos actos de memoria, pintamos murales y visibilizamos sus historias de vida, sino que también nosotros desde nuestro saber, desde nuestra experiencia, construimos una mejor ciudad y un mejor país. Entonces, realmente lo que ha habido es un impulso, a pesar de todas esas dificultades que dentro de las políticas reorganización política que se ha dado en la región Caribe, lo que tú mencionabas, toda esa violencia política que fue brutal, paramilitar, en fin, en esta región, sobre todo en el Caribe, donde hubo mucho daño, mucha victimización, y situándolo ya en el eje, pues, de las ciudades costeras, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, es encontrar como ese pensamiento o ese objetivo que queremos lograr, que es hacer que estas regiones, estas zonas, sean mucho mejores para la vida, para de los jóvenes, que es las nuevas generaciones que van creciendo, y que se enteren primero que todo de esa historia que estamos tratando de contarles, pero también que construyan una mejor vida, unas mejores experiencias, sobre todo en el contexto de esta paz que queremos construir, no solamente desde el silenciamiento de las armas, sino desde la paz que nos convoque a todos, que todos podemos ser parte de ella.
Bien, ahora que mencionas esto de la invitación como para que muchas más personas se unan, quisiera darle la palabra a Gaby nuevamente y que nos contaras, Gaby, un poco cómo las personas que están escuchando este programa o que lo escucha, pues que están escuchando hablar sobre el movimiento de hijos e hijas, si quieren articularse con el proceso, ¿cómo pueden seguirlos a ustedes en las redes o dónde pueden encontrar la información que les amplíe un poco lo que hemos contado el día de hoy y les permita acercarse también al movimiento, digamos, desde otras organizaciones que se quieren solidarizar o personas, individuos que quieren acercarse y de pronto integrar también el movimiento, bien sea aquí en Barranquilla o en otros lugares del país?
Bueno, pues nosotros nos pueden encontrar en las redes, tenemos nuestra página que es hijoseihascolombia.org, tenemos la página en Facebook que es Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, el Twitter es @hijoscol, y por cualquiera de estos medios nos pueden escribir mensajes haciéndonos propuestas, pues también digamos que no tenemos redes para cada región, pero si se escribe de alguna región en específica nos pueden indicar y se puede generar el puente específico con la persona que esté en cada lugar para articular en la medida lo que sea posible, ¿cierto?
Vale, pues entonces ya más o menos queda claro cuál es el camino para acercarse a hijos. Quisiera que nos contaran si tienen algo preparado para este 8 de julio en la conmemoración de los 10 años del movimiento, si hay alguna cosa que piensen hacer, y aprovechar también para darles, pues agradecerles por haber estado hoy con nosotros, pero también reiterar que los micrófonos de la emisora no solo están abiertos para esta entrevista, sino que este es un canal que en la medida de sus intereses también puede servir para amplificar el trabajo que desarrollan, no solamente aquí en Barranquilla, sino en todo el país. Entonces, pues, con la invitación de estos micrófonos dispuestos para ustedes, quisiera que nos contaran si tienen algo planeado para el 8 o en el marco, pues, de la conmemoración de los 10 años, no necesariamente para ese día, pero como pensado para celebrar.
Sí, pues primero nuevamente agradecerte a ti, Belén, y a todo el equipo de Voz Caribe por invitarnos. Espero que realmente tengamos muchos más espacios de intercambio y pues de cruzar ideas en voz alta, que creo que eso nos fortalece a todas en estos momentos. Y bueno, nosotros estamos actualmente en una campaña de celebración que se llama 10 años celebrar haciendo. Entonces estamos preparando nuevos proyectos para iniciar en el segundo semestre de este año, y pues con respecto a la celebración ahorita en julio todavía es un poco sorpresa. Entonces solo decirles que nos gustaría celebrar también como en onda de reconocimiento personas que han pasado y que han...
¿Gaby? Bueno, perdimos la comunicación, vamos a intentarlo de nuevo, pero bueno, queda claro que nos van a sorprender con la celebración, pero me parece también interesante la propuesta o lo que menciona Gabriela sobre el hacer visible también el trabajo de un montón de personas que han pasado por el proceso. No sé si nos cuentas un poquito sobre lo que se ha pensado en ese sentido mientras tratamos de conectarnos con ella ya para despedirnos.
Bueno, realmente lo que nosotros hemos hecho dentro de estos 10 años es visibilizar todas esas luchas, como ya lo hemos mencionado, de muchos integrantes de organizaciones políticas, de movimientos sociales, en todos los sectores, en todas las regiones de nuestro país. Y básicamente eso es lo que nos ha llevado a hacer conmemoraciones, a recordar a líderes, por ejemplo, acá básicamente en Barranquilla y en el Atlántico, en sectores o, por ejemplo, en la universidad, muchos profesores, los cuales fueron víctimas de esa arremetida paramilitar y violenta que hubo en la ciudad, se han visibilizado, por ejemplo, la lucha de profesores como el profesor Jorge Freiter, y profesores también que han dado su vida, y estudiantes también que estuvieron participando dentro de todo este tiempo en ese sector de la educación, y que han sido víctimas también de toda esa violencia. Pero entonces eso no nos limita a que el movimiento pueda servir para dejar o crear en muchas conciencias que nos están escuchando en este momento y que pueden hacer parte del mismo movimiento, en que sean ellos constructores también de una nueva historia en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra región, y que sean ellos los que construyan esas nuevas historias. No nos debemos quedar también tan solo en lo que ha pasado, tenerlo en cuenta, por supuesto, pero que cada persona dentro de su propuesta de pensamiento y de nueva propuesta generacional sea ella misma quien construya todo lo que se quiere, todo lo que se quiere lograr dentro de los objetivos que nosotros nos planteamos, como es la lucha por la verdad, por la justicia, en contra de la impunidad de muchas realidades que han pasado, pero que sea también algo en pro de un mejoramiento de su vida y de sus entornos. Entonces eso es lo que básicamente yo dejo como propuesta para que todos los que se enteren de nuestra propuesta también puedan replicarla, ¿no?
Bueno, Adolfo, muchas gracias. A Gabriela también. Gabriela, ahora vamos a ver si logramos que te puedas despedir, si está la señal para que te puedas despedir de la audiencia. Quiero agradecerles a los dos por haber estado hoy en Bocaribe, por contarnos sobre la historia de hijos e hijas. Y bueno, reiterar que estos micrófonos están dispuestos para que ustedes nos compartan la sorpresa de la celebración y las acciones que se desarrollen tanto en Barranquilla como en otras regiones durante el segundo semestre, que sirva de amplificador de su trabajo, que de pronto esta entrevista también haga que otras organizaciones decidan fortalecer el trabajo articulado y solidario con ustedes, y que también nosotros encontremos alguna manera de que la radio contribuya también en esa construcción de la memoria y en contra de la impunidad, que es una apuesta de cada colombiano y cada colombiana. Gaby.
Hola, eso no, yo me despido también con lo que vos decís, creo, y lo que decía Adolfo ahora, agradecerles una vez más, pero sobre todo decir que este objetivo de construir las memorias no hegemónicas en este país, pues es responsabilidad y compromiso de todas y todos, así como ustedes desde la radio y nosotras desde la calle y desde distintos lugares. Pues queremos que compartir que tal vez la historia que nos cuentan a veces como la única no lo es así, que hay otras versiones de cómo se construye, y sobre todo que en este momento histórico en el que estamos, pues es necesario contar también esas otras versiones para que hagamos de la historia de Colombia una historia como la que es diversa y es colorida y es de muchas aristas y desde muchos lugares, y decir que desde el trabajo colectivo, como plantean en la Junta, desde cada lugar se aporta un poquito, ¿no? Entonces, agradecer todos los granitos de arena que ustedes y que todos los oyentes están aportando día a día, que para nosotros como hijos y como sujetos políticos en estos territorios pues son supremamente importantes. Una vez, muchísimas gracias y ahí seguimos en sintonía.
Claro que sí, Gaby, gracias a ti, gracias a Adolfo, a los dos por estar aquí con nosotros y a toda nuestra audiencia por escucharnos hoy en La Junta. No se despeguen de la audiencia de Bocaribe Radio por los 89.6 y por www.bocaribe.net.